El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Respuestas bíblicas a los evangélicos, número 3. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de enero del año 2010. Hemos estado teniendo mucha gente nueva llegando al sitio web cbcg.org y también a través del sitio de venta de la Biblia y también a través de Iglesia en Casa. Tenemos 18 y para cuando salga ese mensaje tendremos por lo menos 20 sermones de media hora en Iglesia en Casa. Como resultado, estamos comenzando a ver cuán absolutamente firmes están los protestantes proclamando que los cristianos no tienen que guardar la ley. Recibí este correo de un hombre. Nos hemos estado comunicando algunas veces y él propuso algunas preguntas. Entonces, veremos estas y responderemos algunas de las preguntas. Lo que voy a hacer es tener una sección especial colocada en Iglesia en Casa para que ellos puedan hacer clic a través de una sección que tendremos para respuestas bíblicas para los evangélicos. La razón por la que eso es necesario es porque ellos no entienden la Biblia, no entienden las Escrituras, porque escogen y seleccionan, y creen que tienen una nueva teología que Pablo trajo, a la cual entraré en detalle, no necesariamente hoy, sino en esta serie de sermones. Ellos creen que tienen algo nuevo, pero cuando entienden lo que están haciendo, averigua esto. Que si usted dice que los evangelios eran solamente para los judíos, lo cual dicen, y si dice que las epístolas generales eran porque estos eran apóstoles judíos, nunca se detienen y piensan que Jesús nació de la tribu de Judá, ¿correcto? Y en realidad creen que no tienen que seguir los mandamientos de Jesús en los evangelios. Entonces, tampoco entienden el término bajo la ley o bajo ley, porque no profundizan ni estudian realmente las escrituras, ni investigan en el griego aquellas declaraciones. Entonces, responderemos todas estas cosas, las tomaremos una por una y veremos con qué salimos a partir de las escrituras. Aquí hay una cosa que ellos creen universalmente, y los judíos quieren que todos crean esto, y que ellos están unidos y monolíticos en esta creencia. Sin embargo, esto es absolutamente no verdadero. Probablemente hay tantas sectas y divisiones del judaísmo como hay del protestantismo. Ustedes tienen cuatro ramas principales: la liberal, la reformada, la conservadora y la ortodoxa. Cuando ellos vienen y leen la Biblia, creen que todo lo que tiene que ver con la ley es judaísmo. Eso crea grandes problemas para ellos. Hemos cubierto aquí, él hizo esta pregunta, cuando me dijo, Mateo 5, 18, 19, indica que en cuanto a Cristo se refiere, ni una jota o una tilde de la ley pasaría hasta que todo sea cumplido. ¿Toda la ley ha sido cumplida hoy en día? Bien, olvidó algo muy interesante allí. Entonces, mientras van a Mateo 5, sigo leyendo la pregunta de él. ¿Estamos aún bajo ella? Si es así, ¿usted hace sacrificios animales? Casi que puede predecir lo que va a pasar. Lo sigo leyendo. En el mismo tema, ¿usted todavía obedece los mandamientos de Cristo? Si cree que lo hace, déjeme hacerle algunas preguntas de los evangelios. Ok, veremos esas preguntas en tan solo un minuto. Vayamos a Mateo 5, dado a que él se refiere a eso. Aunque hemos ido a esto antes, tan solo revisemos para que entendamos que cualquiera que deseche la palabra de Dios elimina los mandamientos de Dios sin preguntar. Es por eso que tenemos en la Biblia un apéndice, el cual es cómo cumplió Jesús la ley y los profetas, el cual también está disponible en el sitio web en español. Lo hemos hecho un folleto y así podemos enviarlo. Entonces vayamos a Mateo capítulo 5 y vamos a leer en el verso 17. Mateo capítulo 5, comenzamos en el verso 17, dice así: recuerde, hay que seguir las reglas del estudio bíblico, lo que hablamos en el sermón anterior, los versos anteriores, los versos después, qué es lo que dice, qué es lo que no dice, quién lo dijo, qué significa y todo eso. Leamos entonces Mateo 5 en el verso 17. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a cumplir. Ahora, ¿qué significa cumplir? Cumplir significa traerlo a la plenitud. Todas las profecías concernientes a Cristo y su ministerio y su sufrimiento, muerte y crucifixión fueron cumplidas en su vida. Al hacerlo, Él no eliminó aquellas escrituras. Pero, ¿qué son ahora aquellas escrituras, las que han sido cumplidas? Son un testimonio que la palabra de Dios es verdadera y que han ocurrido. Es por eso que tenemos también en algunas de nuestras publicaciones un artículo llamado 28 profecías cumplidas en el día de la crucifixión, disponible igualmente en el sitio web. ¿Todas las profecías han sido cumplidas? No. ¿Está el reino de Dios aquí en la tierra? No. ¿Es Cristo el Rey sobre la tierra? No. ¿Ha tenido lugar la resurrección? No. Cuando ve en el libro de Apocalipsis, muy poco de Apocalipsis 5 ha sido cumplido. El libro de Apocalipsis es tan importante que es la séptima división de la Biblia, 7 divisiones, porque usted necesita todo el resto de la Biblia para entender el libro de Apocalipsis. Entonces, no es algo que usted tan solo toma y lee. Ninguna de aquellas han sido cumplidas. Cumplir significa traerlo a la plenitud. Eso es lo que significa. No significa eliminar. Dado que la ley de Dios es perfecta, los mandamientos de Dios permanecen por siempre. Entonces, ¿qué le hizo Jesús a la ley? Él la llevó a la plenitud. O como dice allí en Isaías, Él hará la ley gloriosa. O como dice en la King James, Él la hará honorable. Veremos cómo eso tiene lugar. Aquí, incluso al citar el verso 18, aquí hay algo que Él dejó afuera. Leamos verso 18. Porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde, en ninguna forma pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Bien, obviamente todo no ha sido cumplido. El cielo y la tierra están aún aquí. Entonces, si usted dice que está eliminada o que ha sido cumplida, y los cielos y la tierra están aún aquí, entonces tiene un problema. Vayamos ahora al verso 19 y veamos por qué hay algunas suposiciones que son hechas por los evangélicos en relación a la ley y hacia aquellos versos en la forma como ellos los explican. Leamos. Verso 19. Por tanto, cualquiera que rompa uno de estos mandamientos menores y enseña a los hombres así. Muy interesante, ¿cierto? ¿Y cuál es considerado el menor mandamiento por los protestantes? El sábado. Sigamos leyendo. Y enseñe a los hombres así. ¿Enseñan ellos a los hombres así? Sí. Vi un video de un ministro que observa el domingo, quien estaba predicando en el domingo, y se paró y sonrió y dijo: este es el día que el Señor ha hecho. Dios ha hecho todos los días, pero él no se paró y dijo: este es el día que el Señor ha hecho, santificó y bendijo. como encuentran en Génesis 2. Tan solo un pequeño comentario mientras avanzamos aquí. Sigamos leyendo. Será llamado menor en el reino del cielo. Ahora, no dice que vayan a estar allí, pero si lo están, serán los menores. Sigamos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino del cielo. ¿No quisiera usted entonces hacer esto si quiere entrar en el reino del cielo y quiere una recompensa mayor? ¿No quisiera hacer esto? ¿Por qué rechazarían ellos tal bendición? Aquí es donde ellos caen, justo al precipicio, porque no saben la diferencia entre las leyes y mandamientos de Dios y las leyes y tradiciones del judaísmo. Leámoslo, verso 20. Porque yo les digo, a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, no hay forma que ustedes entren en el reino del cielo. ¿Cuál es la justicia de los escribas y fariseos? Todos piensan automáticamente en tierra evangélica que aquellos son los 10 mandamientos o los mandamientos de Dios. Si eso es así, pregunto, ¿por qué los evangélicos eliminan el sábado, pero van y dicen, bien, necesitamos guardar el quinto mandamiento, honrar a padre y madre? Necesitamos no asesinar. Necesitamos no tener adulterio. Necesitamos no robar. Necesitamos no tener falso testimonio. Necesitamos no codiciar. ¿Por qué tomar a aquellos y aún dejar por fuera a los otros? Les dejaremos a ellos tratar de responder esa pregunta. La verdad real es esta. Los escribas y fariseos, aunque tenían la forma de los mandamientos, nunca los guardaron. ¿Qué guardaban? Esto puede caer como un shock y sorpresa. Si ellos tuvieron su propia justicia, ¿por qué no guardaban los mandamientos de Dios? Entonces, esto nos dice que nuestra justicia tiene que ser de acuerdo a los mandamientos de Dios, por deducción. Vayamos por un momento a Juan capítulo 7. Vamos a leer en el verso 19. Hemos cubierto algo de esto en el pasado, pero es bueno ir allá y revisarlo y entender algo aquí. Este es un verso tremendo. Entonces ellos estaban allí afuera, estaban buscando matarlo, deshacerse de él. Vayamos allí, Juan capítulo 7. Y empezamos en el verso 19. Dice así: ¿No les dio Moisés la ley? Sí, Moisés se las dio. Dios se la dio a Moisés para dárselas, ¿correcto? Sí. Entonces recuerde, eso es también a todas las 12 tribus de Israel. Leamos: ¿No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes está practicando la ley? Esta es una declaración tremenda, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era su justicia? Era su propia justicia. Sigamos leyendo. ¿Por qué buscan matarme? Ahora, ellos aún seguían algunos de los mandamientos de Moisés, pero en efecto lo rechazaron. Sigamos. La gente respondió y dijo: Tú tienes un demonio. ¿Quién está buscando matarte? Jesús respondió y les dijo: Yo hice una obra y todos ustedes estaban asombrados. Ahora entonces, Moisés les dio la circuncisión, no que fuera de Moisés, sino de los padres. Y en el sábado ustedes circuncidan a un hombre. Si un hombre recibe circuncisión en el sábado para que la ley de Moisés no pueda ser rota, ¿por qué están furiosos conmigo porque hice a un hombre enteramente sano en el sábado? Porque ellos no estaban guardando el sábado. Como lo mencioné, y este libro de Phil Neal que él está haciendo, diría que él ha completado 3/4 partes del libro: judaísmo, religión de Moisés o tradición de hombres. Y vamos a tener allí 20 páginas del Código de la Ley Judía, la cual toda viene de la tradición oral. Lo que necesita ser entendido es esto. Cuando los escribas y los fariseos dicen la ley de Moisés, ellos están hablando acerca de sus tradiciones orales, no de las leyes literales contenidas en el Pentateuco. Ahora, ellos tienen esto como un marco, pero a menos que usted sepa acerca del judaísmo y sepa acerca de sus leyes, no entiende nada de lo que he dicho allí atrás en Mateo 5. Veamos cómo ya hemos ido a través de esto antes, pero es bueno para revisar e ir de modo que entendemos lo que necesitamos hacer, porque estas son las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Pablo? Si no se adhieren a las sanas palabras de Jesucristo, entonces usted tan solo es carnal, luchando tras palabras vanas y argumentos. Resumiendo lo que él dijo, allá en 1 Timoteo 6. Bueno, vayamos a Marcos 7, y tan solo revisemos nuevamente, porque esto nos dice acerca de la justicia de los fariseos. Sí, ellos tenían el sábado. Sí, ellos tenían los días santos. Sí, ellos tenían la ley de Moisés, pero no la estaban practicando. Todos los días santos que seguían, ellos tenían su propia forma de observarlos, en vez de la forma de Dios, porque ellos sustituyeron totalmente los mandamientos de Dios con sus tradiciones. Ahora, la disputa aquí en Marcos 7 es muy interesante, porque mucha gente viene aquí y dice, si ve, Jesús hizo limpias todas las carnes. De hecho, así es como la Nueva Versión Internacional traduce el resumen de esta discusión, lo cual es una violación completa del griego, y eso no es cierto. ¿Usted cree que en Judea alguien comería carnes impuras, excepto los romanos? Es por eso que habían rebaños de cerdos para alimentar a los romanos. Los judíos no lo harían. Entonces, este es un argumento sobre manos sucias, manos sin lavar. Pero note lo que Jesús les dijo. Vayamos allí, a Marcos capítulo 7. Y vamos a comenzar a leer en el verso 5. Marcos capítulo 7, en el verso 5. Dice así. Cuando ellos les dijeron, leamos. ¿Por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos? Más adelante, y él respondió y les dijo, bien profetizó Isaías concerniente a ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí, pero en vano me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Ahora, aquí hay un gran principio que necesitamos entender. Leámoslo cuidadosamente. Sigamos. Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, tal como el lavado de ollas y copas, y practican muchas otras cosas como esta. Ahora, nota el resultado de la tradición. Sigamos. Verso 8. Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, tal como el lavado de ollas y copas, y practican muchas otras cosas como esta. Entonces les dijo, muy bien rechazan el mandamiento de Dios para poder guardar su propia tradición. ¿Qué son los mandamientos de Dios? En el Salmo 119, en el verso 172, dice, todos sus mandamientos son justicia. ¿Correcto? Sí. Hablaremos acerca de la justicia en el Nuevo Testamento, lo cual es además de esto. Iremos a eso un poco más tarde. Entonces, si ellos rechazan el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición, han sustituido el camino de Dios por su propio camino, ¿no es correcto? Sí. Entonces, una vez entiende eso, Vayamos otra vez a Mateo 5 y veamos qué más dijo Jesús y cómo su justicia puede exceder la justicia de los escribas y fariseos. Esto puede ser hecho porque primero usted guarda los mandamientos de Dios, y entonces, número 2, él le dice cómo guardar los mandamientos de Dios. Volvamos entonces a Mateo capítulo 5 al verso 20. Tan solo repitamos esto aquí para el registro. Vayamos allí. Mateo capítulo 5 verso 20. Dice: porque yo les digo, a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, no hay forma que ustedes entren en el reino del cielo. Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos: no cometerán asesinato, pero cualquiera que cometa asesinato estará sujeto a juicio. Pero yo les digo. Note ahora, vamos a ver que Jesús hizo la justicia de los mandamientos y leyes de Dios para ser mucho más obligatorio y espiritual. En el nuevo pacto, Dios está tratando con la mente y con el corazón, no tan solo con la acción externa. La acción externa tiene que ser de acuerdo a los mandamientos de Dios, pero el pensamiento interno en la mente, entonces, esto es en lo que Dios está interesado. Sigamos leyendo. Pero yo les digo. Ahora, pare y piense acerca de esto. Esto está mostrando que él tiene una mayor autoridad que Moisés, ¿correcto? Vayamos aquí al final de Mateo 7, en el verso 28. Es por esto que ellos estaban sorprendidos, porque ¿cuál era el más alto nivel de autoridad para las leyes y mandamientos que ellos conocían hasta ese punto? Moisés, ¿correcto? Si seguían los mandamientos de Dios, obviamente. Vayamos entonces y leamos en Mateo capítulo 7, el último verso, verso 28. Dice así: entonces sucedió que cuando Jesús había terminado estas palabras, las multitudes estaban asombradas de sus enseñanzas, porque les enseñaba como uno que tenía autoridad y no como los escribas. Esa autoridad vino de Dios. Recuerde cuando los fariseos vinieron a él y dijeron: dinos, ¿quién te dio esa autoridad y por la autoridad de quién tú hablas? ¿Recuerdan eso? Jesús dijo: les responderé si me responden. ¿El bautismo de Juan era de hombres o de Dios? Entonces todos se juntaron y razonaron y dijeron: bien, si decimos que es de Dios, él dirá: ¿por qué no lo obedecieron? Si decimos que es de hombres, toda la gente nos apedreará, porque ellos le creían. Entonces Jesús está trayendo autoridad mayor que la de Moisés, y ellos entendían de las profecías que aquel iba a venir a hacer esto. Volvamos a Mateo 5, al verso 22. Entonces, aquí está la enseñanza de Jesús sobre el asesinato. Leámoslo. Mateo 5, en el verso 22. Dice así: pero yo les digo, todo aquel que esté enojado con su hermano sin causa estará sujeto a juicio. Esto es ira. Ahora, hay causa para ira justa si alguien hace algo que realmente está mal, pero muchas veces la gente pierde su temperamento tan solo porque son egoístas y carnales y se enojan. Leamos. Ahora ustedes han escuchado este dicho: cualquiera que diga a su hermano raca estará sujeto al juicio del consejo. Pero yo les digo, cualquiera que diga tú tonto estará sujeto al fuego del Gehenna. Este es un estándar más alto, ¿o no? ¿Ese es un estándar más alto que no asesinar físicamente a alguien? Sí. Mantenga su lugar aquí, porque volveremos. Esto es como ponemos la Biblia juntamente, línea sobre línea, aquí un poquito, allí un poquito, precepto sobre precepto. Vayamos a 1 Juan, capítulo 2. Y veamos lo que Juan escribió, lo cual está de acuerdo 100% con las palabras de Jesús. Incluso los evangélicos dicen, bien, eso eran los apóstoles judíos. Entonces, no necesariamente tenemos que seguirlos. Veamos lo que dijo Juan aquí, concerniente al asesinato en la mente. Leamos entonces en 1 Juan capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 9. 1 de Juan capítulo 2, comenzamos en el verso 9. Dícese: cualquiera que clame que está en la luz, pero odia a su hermano, está en la oscuridad hasta ahora. Esto es odio en la mente. Sigamos. El que ama a su hermano está habitando en la luz y no hay causa de ofensa en él. Pero el que odia a su hermano está en oscuridad y está caminando en oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad ha cegado sus ojos. ¿Y qué dijo Jesús concerniente al ciego? Si el ciego guía al ciego, ¿qué pasará? Ambos caerán en el hoyo. Vayamos ahora a 1 de Juan 3, al verso 11, y veamos lo que él dijo concerniente al asesinato. Dice, 1 de Juan, capítulo 3, en el verso 11, dice así: porque este es el mensaje que ustedes escucharon desde el principio, que deberíamos amarnos unos a otros. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Por esto todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman uno al otro como yo los he amado. Sí. Sigamos. No como Caín, quien era del malvado y asesinó a su propio hermano. ¿Y cuál fue la razón para que él lo asesinara? Porque sus propias obras eran malvadas, pero las obras de su hermano eran rectas. Entonces él explica acerca de esto aquí. Sigamos leyendo. Mis hermanos, no estén asombrados si el mundo los odia. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está habitando en muerte. ¿Amplifica eso lo que Jesús dijo en el sentido espiritual? Sí. Sigamos. Todo el que odia a su hermano es un asesino. ¿Clarifica eso la enseñanza de Jesús sobre el asesinato? Sí, en verdad. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna morando dentro de él. Entonces, ¿ven ustedes cómo concuerdan las escrituras? Así es como averiguamos qué fue lo que Jesús estaba enseñando en Mateo 5, 6 y 7. Porque estas son ahora la aplicación espiritual de las leyes de Dios. Volvamos a Mateo 5 y hagamos un par de preguntas aquí. ¿Qué pasa cuando usted ve a alguien que está enojado y es odioso? ¿No causa eso contienda y división y toda esa clase de cosas? Si usted ha odiado, ¿cómo puede amar a alguien? Es por eso que necesitamos arrepentirnos de todo el odio hacia toda la gente. Deje que Dios los juzgue a ellos, Él se encargará de ellos. No se preocupe por eso, póngalo en las manos de Dios. Volvamos aquí y veamos lo que Jesús dijo concerniente al adulterio. Allá en Mateo capítulo 5, en el verso 27. Sí, lo sé. Entraremos en esto un poco más tarde. Ellos siempre dicen, bien, usted puede encontrar 9 de los mandamientos en el Nuevo Testamento, pero no puede encontrar donde Jesús dijo que recordaran guardar el sábado santo. Cubriremos ese punto cuando entremos en eso, pero veremos lo que el apóstol Santiago escribió, concerniente al asesinato y al adulterio, en tan solo un poco. Pase ahora a la siguiente pista.